¿Qué es un gemelo digital? En abstracto, ¿qué es eso?
Eso es básicamente crear una realidad digital de un determinado proceso que hasta ahora ha sido físico. Es una simulación, que es una de, creo, uno de los...
O sea, un mundo paralelo donde simulo mi operación.
Sí.
Para ir poniendo como el ejemplo.
Y creo que vos tocaste un término importantísimo. Hoy, todo lo que nosotros podemos simular nos ayuda a prever.
Hola, soy Stephanie Reyes. Bienvenidos a Microsoft Podcast. Hoy tendremos el segundo episodio de nuestra serie especial de negocios de sustentabilidad. Ya en el primer episodio, que pueden acceder en nuestro canal de YouTube y en las principales plataformas de audio, iniciamos la conversación acerca de la responsabilidad de las empresas con la sustentabilidad y qué acciones pueden tomar. Ahora, en este episodio, vamos a hablar sobre gemelos digitales o Digital Twins, que es la tecnología que permite a las organizaciones monitorear y tomar decisiones informadas para una máxima eficiencia. Espero que disfruten esta conversación entre María Paula Duque, líder de sustentabilidad en Microsoft, y Elena Moretini, directora global de Sustainable Business en Globant.
Bueno, bienvenidos a nuestro Microsoft Podcast. Estoy feliz de estar acompañada por una mujer espectacular. Soy María Paula Duque, directora de sostenibilidad de Microsoft para América Latina. Y hoy está conmigo Elena Moretini, directora global de Sustainability de Globant. Elena, yo antes de que me cuentes qué es Globant, quiero que nos cuentes, porque tienes una carrera apasionante, cómo una mujer como tú llega a dirigir el área global de sostenibilidad en Globant.
Hola, María Paula. Muchísimas gracias por este espacio, por estar conversando juntas. La verdad que nosotras ya hemos intercambiado un poco y es un gran placer estar acá hoy. Soy Elena Moretini, soy italiana, geóloga como background, con lo cual el llegar a ser la directora de sustentabilidad de una compañía de tecnología sí ha tomado un poco un camino distinto, diverso. Como geóloga, yo he trabajado 20 años en la industria de energía, de oil and gas, ocupándome siempre de la parte, digamos, de climática en respecto a esa industria, porque tengo un PhD en geoquímica y siempre me he ocupado de modelo climático, con lo cual llego a una sustentabilidad técnica, digamos, veniendo justamente de rubro energético, que es uno de los más importantes respecto a emisiones, por ende a justamente cómo poder contrarrestar todo eso, pasando por un periodo de transiciones energéticas, entonces ver cómo justamente el rubro energético pueda entrar a contribuir disminuyendo sus emisiones a un panorama nuevo de producción de energía, distinto y diverso respecto a la que es la industria un poco más clásica, digamos, que nos ha visto obviamente producir energía para el planeta a lo largo de muchos años, más allá que hoy ese tipo de producción puede estar superada, por así decirlo, y a través de transiciones energéticas llegar a una parte técnica de sustentabilidad. Por ende, me gusta definirme una mujer en STEM, donde STEM es Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Me encanta.
Creo que esa parte, esa parte STEM es muy importante para que hoy podamos asumir la sustentabilidad de un punto de vista más de la cuantificación científica y tecnológica para aportar la solución a todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? A esas industrias que necesitan bajar sus emisiones para poder seguir existiendo y siendo productiva y aportando todavía a, justamente al esquema productivo en el cual todavía estamos viviendo hoy.
Pues me encanta y ojalá las mujeres jóvenes que nos estén oyendo hoy vean tu carrera como un ejemplo, porque cada vez vemos menos mujeres en STEM, nos cuesta mucho trabajo atraer talento femenino a ciencia, tecnología, matemáticas, todas esas carreras que requieren un conocimiento técnico profundo, y tener una mujer como tú en un rol como el que tienes de dirigir sostenibilidad a nivel global para Globant, pues es un motivo inspirador para muchas mujeres que pueden estar pensando qué estudio, soy STEM o no soy STEM, quiero meterme en técnica, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Así que aquí con Elena tienen un ejemplo de que sí se puede, que vale la pena y que hay muchas maneras de trabajar en STEM y muchas áreas donde las mujeres en STEM pueden impactar. Para efectos de nuestra audiencia, a mí me gustaría que tú nos cuentes brevemente qué es Globant, porque Globant es una empresa increíble, una empresa global que ha hecho unos trabajos apasionantes, pero quisiera que en tus palabras nos cuentes qué es Globant.
Ajá. Absolutamente. Globant es una empresa de tecnología nativa digital, por ende con un sistema obviamente de estructura muy nuevo, innovador, que lleva servicios de tecnología en todo el mundo. Hoy es una empresa multinacional que tiene presencia en más de 20 países y que justamente respecto a lo que vos estuviste diciendo de mujeres en STEM, da mucho lugar a que eso sea efectivamente un espacio para que podamos tener un liderazgo femenino en tecnología cuanto más avanzado posible. Y Globant hace esto a todos niveles, con becas, con iniciativas, con premios, con hoy estamos lanzando un premio por tercera edición que se llama Women That Build Award.
Ya voté por varias mujeres que están nominadas a ese premio y varias colombianas también nominadas en ese premio.
Y la belleza es justamente eso, ¿no? De las diferentes regiones y de una demografía muy amplia y muy equitativa, muy justa, desde el sur del mundo al norte, en todos sentidos y en todas regiones, para que justamente se promueva esa participación en ciencia y tecnología por el lado de mujeres y que esto se haga muy visible. A veces, ¿no? Sabemos bien, creo, María Paula, que muchos de los sectores en los cuales trabajamos más visibilidad tienen, también a través de una comunicación eficaz, más impacto van a tener. Entonces, materia que consideramos importante, necesitan hoy tener un impacto y que ese impacto sea visible para que justamente podamos participar y podamos hacer avanzar esa ciencia y tecnología en sectores tan relevantes.
Globant es una empresa gigante, pero creo que nació en América Latina, ¿no? Hoy uno ese nombre piensa y piensa que es una global, que nació en mercados desarrollados, pero es un nativo digital latinoamericano, hoy empresa global.
Absolutamente.
Que además
correcto
invierte en startups, creo, ¿no? Invierte en startups y tiene un fondo de inversión en startups.
Tiene fondo de inversiones, tiene diferentes sectores que se ocupan justamente de mirar en cuál startup invertir y tiene un sistema muy prolífico, no sé si se dice así en castellano,
sí.
A donde justamente el ecosistema nuevo de trabajo está compuesto también para la startup en la cual Globant invierte y así nosotros tenemos más herramienta para poder justamente llegar a clientes con sistemas diferenciados hasta justamente de diferente tamaño de empresas para que podamos ofrecer servicios cada vez más ágiles y que llegan a diferenciar también respecto al core offering de Globant, que obviamente es lo de servicios tecnológicos.
Bueno, para los que nos escuchan, Globant tiene clientes globales muy importantes. No sé si tú quieras mencionar algunos. Yo creo recordar que ustedes desarrollaron muchas aplicaciones para Disney. Creo que desarrollaron una que incluso era un reloj inteligente que uno va pasando por el parque y le va diciendo por dónde va caminando, qué va haciendo, qué consume. Solo para que se den idea del tipo de grandes corporaciones que trabajan hoy en Globant. No sé si tú quieras mencionar alguna de las que estés trabajando en sostenibilidad o algunos de los clientes que atiendes directamente.
Los mencionaste, creo que lo que es muy importante recordar que a veces estas empresas de tecnología nativa digital son un poco el esqueleto o el esqueleto, el cerebro, la organización tecnológica de otras, ¿no? Y en eso también es, creo, más allá de la forma o del modelo de negocio que se esté perpetrando, que se esté actuando, lo que es muy interesante hoy es la cooperación. Entonces, la cooperación con empresas partner, con empresas clientes, con el ecosistema que mencionábamos antes, que permite justamente llegar a ser un poco el motor atrás de muchas iniciativas muy conocidas, por ahí menos conocido el nombre de Globant, porque viene atrás justamente de esas mismas empresas, ¿no? Pero muchas del tamaño que vos mencionaste, y creo que es muy difícil pensar en clientes con los cuales o empresas con las cuales Globant no haya hecho una parte de un camino de digitalización internos o de soporte de servicios para empresas grandes que justamente quieren avanzar en tecnología, en digitalización.
Elena, con la experiencia que tú tienes, con ese background de geología, con el pasar de los tiempos, con este rol, ¿cuáles son las tendencias que tú ves en el tema de sostenibilidad? ¿De qué hablan los clientes? ¿Qué te están pidiendo?
Hoy, como ya creo hemos tenido el placer de intercambiar nosotras dos, hay diferente grado de madurez, obviamente, de los clientes y de las empresas con la cual te encontrás, pero hay un gran deseo por parte de todos justamente de incorporar sustentabilidad y tecnología sustentable adentro de nuestro value chain, más allá de cuál sea el rubro de empresa en el cual estamos trabajando. Entonces, la ventaja seguramente de estar trabajando en una empresa de tecnología que provee ese tipo de servicio es ver una oferta muy amplia de parte de diferentes empresas. Entonces, encontrar un común denominador de cuáles son las tendencias que todos hoy están intentando seguir o ver o hasta crear, es siempre muy interesante porque te permite después hacer como pasar de una fase divergente, de estar viendo todo el abanico, a una fase convergente para poder elaborar productos, soluciones y trabajar juntos para justamente siempre tener presente esa optimización de sustentabilidad que ocurre sobre todo en ESG, ¿no? Entonces, Environment, Society and Governance o medio ambiente, gobernanza y aspectos sociales, que son a donde intentamos, ¿no?, que la sustentabilidad tenga un impacto. Respecto a esos tres verticales, digamos, las tendencias que vemos hoy es seguramente por parte de todas las empresas la de ponerse en un aspecto de compliance con sus propios números de lo que es lo que llamamos en inglés un carbon footprint y sobre todo hoy también un water footprint que entra con una cierta prepotencia en lo que es prepotencia en buen sentido de lo que es efectivamente el impacto que hoy tiene claramente la crisis hídrica que estamos teniendo sobre todo en algunas regiones del planeta a razón de un aumento de temperatura importante, ¿no? Entonces, ponerse al día con lo que es el disclaimer y la transparencia de las mediciones de esos números que aportan al carbon footprint y al water footprint es una de las principales tendencias. En ese ámbito, las empresas más avanzadas van hacia lo que se llama Scope 3 de emisiones. Sabemos que las emisiones de carbono se catalogan en lo que es Scope 1, 2 y 3, perdóname por no tener
la palabra, dale.
En castellano.
Alcance 1, 2 y 3.
Alcance. Gracias, perfecto. No se olviden, yo soy italiana, entonces.
Sí, pero tienes un español perfecto, pero... así que no te preocupes. Alcance 1, 2 y 3.
Entonces, la mayoría de las empresas hoy están muy focalizadas en alcance 1 y 2, teniéndolo casi muchas ya completamente agarrado. Las empresas más adelantadas están muy preocupadas por su alcance 3, que es un alcance que, como sabemos, depende de nuestra cadena de valor, con lo cual tenemos menos control sobre un alcance 3 y hoy una de las tendencias de tecnología, justamente para volver a tu pregunta inicial, es ocuparnos no solamente de cómo medimos el alcance 1 y 2, que son justamente las emisiones atadas a nuestro consumo energético o a nuestra actividad productiva en caso de tener obviamente una combustión, que es la responsable de las emisiones principales en alcance 1 y 2, sino también preocuparme de cuántas emisiones hay atada a mis productos, con lo cual algo que yo controlo menos porque tiene que ver con el consumidor, con la parte final de cliente o de cadena de valor, pero que hoy está teniendo una importancia grandísima. Entonces ahí la tendencia es la de encontrar una manera de poner a disposición de toda nuestra cadena de valor y también supply chain esa producción de emisiones. Entonces, tendencia tecnológica para resolver alcance 1 y 2, entonces cómo medir my carbon footprint, para decirlo de alguna forma, y my water footprint, pero al mismo tiempo tendencia de punta en el mercado es cómo atacar el tema de alcance 3. Entonces,
yo lo llamaría preocupación de punta, porque no hay empresa con la que uno se siente que no diga realmente no sé cómo organizar el nivel 3, no sé cómo medirlo, no sé cómo jalar tantas fuentes diversas de información. Y ahí te doy un ejemplo de lo que hacemos nosotros, que yo lo pongo como un ejemplo coloquial. Nosotros a los clientes nuestros de la nube de Microsoft le tenemos un tablero de impacto disponible abierto que con base en su consumo mensual de la nube sabe exactamente cuántas emisiones de carbono se están generando. Entonces yo lo que les digo siempre es ahí yo me porto como su nivel 3. Yo soy su proveedor, hago parte de su cadena de valor, pero usted tiene información en tiempo real de cuántas son las emisiones de carbono que se originan en los data centers de Microsoft porque usted está usando la nube nuestra. Pero mencionaste otra cosa que me encanta, que es el tema de agua. Yo creo que agua es el siguiente carbono. Hoy todos estamos pensando en carbono, carbono, carbono. Nosotros como compañía tenemos objetivos de agua, pero creo que todos tenemos que mirar el agua como un recurso escaso que las operaciones necesitan proteger, que necesitamos evitar usar agua potable en operaciones que no lo requieran, que necesitamos regenerar agua. Ese es... Siempre que me preguntan qué regenerar agua, el mejor ejemplo que he encontrado es en la casa nuestra, cuando lavamos los platos, cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes, esa agua la devolvemos sucia a los sistemas de alcantarillado. En las operaciones tenemos que propender por limpiar esa agua y devolverla limpia, de tal manera que se pueda reprocesar, reutilizar. Y yo creo que así como hoy hay bonos de mercado de carbono voluntarios, muy pronto vamos a empezar a ver bonos de agua voluntarios para preservar, para generar, para garantizar que el agua efectivamente se conserve en los países donde el agua es escasa. Bueno, tú como geóloga debes entender eso mejor, pero todos estamos viviendo las contradicciones. Por ejemplo, en Colombia, donde yo estoy, hoy justamente están hablando de mapas de agua, de mirar las inundaciones, de la crisis del invierno que va a llover hasta diciembre, pero todavía no tenemos mecanismos de almacenamiento de esa agua, de adaptación a estos cambios climáticos para poder conservar, preservar el agua y usarlo de una mejor manera. Así que creo que se nos viene un futuro muy interesante en términos de cómo medir, digitalizar y poder generar estrategias adaptativas para poder conservar ese recurso escaso que es el agua.
Absolutamente, y hay claramente ahí la tecnología nos permite escalar ese entendimiento, que es sobre todo un entendimiento geográfico, geomorfológico y obviamente que refiere a toda la que es la hidrogeología, que igualmente es una materia bastante compleja porque nosotros pensamos a un recurso en agua en las casas, pero ese recurso de agua que llega hasta las casas obviamente tiene una escala de proveniencia, si así se puede decir, muchísimo más amplio, con lo cual el estudio hidrogeológico de la utilización del agua en un determinado lugar obviamente tiene una geografía amplia, y en ese sentido la tecnología nos ayuda mucho porque podemos hacer mapa de riesgos y esos mapas de riesgo después cargarlo en cualquier tipo de software o de aplicación para que nos sirva justamente a calcular ese risk management factor, ¿no? Ese factor de riesgo hoy creo que resume mucho de lo que vos estuviste diciendo. Cuando yo manejo un factor de riesgo, tengo una cuantificación de cuán expuesta está mi cadena de valor, mi negocio, mi supply chain a un determinado riesgo. Y en ese sentido, obviamente, es muy importante para poder cuantificar y prever el negocio a futuro. Entonces, un negocio ahí es donde el negocio y la parte climática y de sustentabilidad hacen una interacción muy desde la raíz, porque a veces nos ha costado entender cómo el negocio afecta. Hoy se habla, ¿no?, otra tendencia de la materialidad doble. Hasta ahora nosotros hacemos un mapa de materialidad para entender en qué dirección vamos.
Hacia afuera.
Exactamente, cómo nosotros estamos afectando el medio ambiente o qué impacto estamos teniendo en el clima a través de nuestras emisiones o nuestra justamente actividad productiva. Hoy se calcula una doble materialidad, que es cómo ese clima, en cuanto a urgencia, emergencia y obviamente situación también un poco límite, afecta a nuestro negocio, hace una disrupción a nuestra cadena de valor. Y para volver un poco a tu pregunta inicial de cómo la tecnología abarca esa tendencia o cuáles son esas tendencias que, del punto de vista tecnológico, tenemos que abarcar, son justamente esas, y la tecnología nos ayuda. Yo digo siempre, y creo de nuevo que nosotros dos lo hemos hablado ampliamente, que antes decíamos es muy importante medir, yo estoy muy convencida que claramente es muy importante medir y tener todos los recursos tecnológicos de IoT, de sensores que nos ayuden a medir. Sin embargo, si no mapeamos esos sistemas a gran escala, la medición nos puede quedar un poco corta. Y entonces hoy hay plataformas que nos permiten justamente crear lo que llamamos un gemelo digital para estar midiendo toda nuestra cadena de valor, toda nuestra cadena de suministro, y ahí poder estar entendiendo a través de la digitalización cómo se desarrolla nuestra cadena de valor, a dónde tenemos problemas en esa cadena de valor para identificar, por ejemplo, un budget de emisiones y poder intervenir con un cálculo, con artificial intelligence, con machine learning.
Espérate. Antes de que llegues allá, porque es que con tanto conocimiento nos toca ir pieza por pieza. Y tal vez hablemos del digital twinning o de los gemelos digitales, porque yo te aseguro que mucha gente debe estar diciendo eso qué es, eso cómo se come, eso para qué sirve. Así a prueba, como digo yo, de abuelita o de mamá, si se lo tuvieras que explicar a una tía o una abuela tuya, ¿qué es un gemelo digital? En abstracto, ¿qué es eso?
Eso es básicamente crear una realidad digital de un determinado proceso que hasta ahora
una simulación.
Es físico.
¿Una simulación?
Una simulación. Que es,
o sea, un mundo paralelo donde simulo mi operación, para ir poniendo como el ejemplo.
Y creo que vos tocaste un término importantísimo. Hoy, todo lo que nosotros podemos simular nos ayuda a prever. Entonces, si yo soy capaz de simular un proceso, así como simulo una alarma de incendio y me preparo a estar listo físicamente hacia esa alarma en el momento en el cual ocurra realmente en la vida real, eso me permite justamente tener una idea de cómo se desarrolla un determinado proceso sin tenerlo físicamente adelante mío. Entonces, estoy simulando una realidad que me permite acortar tiempo, que es importantísimo hoy porque necesitamos entender, por ejemplo, en el caso de una simulación de un gemelo digital de carbono, como estábamos hablando
antes.
De
una cadena productiva y las huellas de carbono de una cadena productiva. Vamos a suponer la cadena de producción de pan. Entonces, yo tengo mi cadena de producción y simulo en un ambiente digital esa cadena de producción. Hasta ahí, eso es el gemelo digital.
Por entero.
Entonces, completamente.
Simulo completamente la actividad productiva que me lleva desde que llegue una harina a que salga un pan del horno, que me logre simularme paso por paso al nivel de granularidad que yo decido, ¿no? Porque yo lo puedo hacer en uno o dos pasos o lo puedo hacer en cinco,
en diez,
dependiendo
o en 20.
Del detalle. Exactamente, exactamente. Cuanto más granular, dependiendo obviamente de cuál es el objetivo final de tener esa simulación y ese gemelo digital que me ayuda a visualizar esa cadena de producción del pan, a esa cadena de producción, a través de esa simulación, como vos muy bien dijiste, de un gemelo digital, yo le puedo asociar determinados valores.
Le o puedo hipótesis. Hacer un, también puedo asumir lo que yo quisiera hacer, o sea, como para explicarle a la gente. Entonces, yo tengo un horno en esa cadena de producción, en ese gemelo digital puedo simular qué pasaría si cambio ese horno por otro horno y cuánto carbono menos puedo llegar a generar si utilizara componentes diferentes en mi cadena de producción, en el ambiente digital, en ese mundo virtual.
La belleza de la simulación es que te permite esos cambios que vos estás mencionando a cualquier nivel.
Ajá.
Yo quiero simular si el costo a lo largo de esa cadena cambia, si ahorro completamente en un elemento porque decido saltarlo, cómo cambia mi revenue final, así como cómo cambia, como vos bien decías, el budget de carbono asociado a esa misma cadena. Entonces, yo cambio un horno y decido hacer comprarme un horno más moderno que tenga un ahorro, una eficiencia energética. Al tener una eficiencia energética, obviamente tendrá también una eficiencia de emisiones.
Obvio.
Entonces, yo voy simulando qué significa para mí tener ese ahorro de emisiones y voy tomando usando esa herramienta de Digital Twin o gemelo digital para mi toma de decisión. Mi toma
y
de
fíjate
decisión
cuánto te ahorras por hacerlo en un mundo digital. O sea, pensemos por un minuto que no fuera mundo digital, entonces yo dijera, quiten el horno, compren un horno nuevo, hago una inversión, traigo el horno en vida real nuevo, me vale un montón de plata, no me sirvió para lo que yo quería y me quedé con una mala decisión. En este mundo de Digital Twin y no gemelos digitales, yo puedo calcular, medir el retorno sobre la inversión en un ambiente controlado, sin asumir riesgos directos en la operación, pero simulando decisiones de negocios que me arrojan resultados financieros o resultados ambientales o resultados de negocio.
Por eso yo dije que tu uso de la palabra simulación no hubiese podido ser más apropiado, porque a veces nos cuesta pensar que una simulación de la vida real nos ayude en la vida real, pero esa simulación nos permite trabajar varios escenarios distintos y al final decidir cuál es el mejor escenario en respecto a ahorro de carbon footprint, ahorro de agua, ahorro de plata o de cualquier dimensión yo quiera tener simulado a través de mi gemelo digital. Entonces, en realidad, es un compañero de vida importantísimo en el decision making.
Bueno, si uno pudiera tener ese compañero de vida en el matrimonio antes de casarse, de pronto podría funcionar. Pero piensen por un momento el poder que esto tiene incluso para lograr decisiones de los inversionistas. O sea, la capacidad de poder mostrar la decisión que voy a tomar en un ambiente seguro, con menor riesgo, con un cálculo estimado, a diferencia de lo que nos tocaba hacer antes. O sea que me voy a devolver a nuestra primera parte de la conversación. Paso uno, Elena, a ver si estamos de acuerdo. Lo más importante es que uno se haga responsable de su propia huella de carbono, mida su huella de carbono y la mida al nivel de granularidad que su operación lo permita, para que conozca dónde están las emisiones, dónde se gasta agua, dónde puede cambiar el comportamiento de la energía. Y luego, sobre ese primer nivel, que es mida y conozca sus emisiones, viene la magia del gemelo digital, que es ahora empiece a jugar con las variables que le consumen más o le consumen menos o emiten más o emiten menos, para que haga cada vez más eficiente su operación y pueda simular esto en el mundo digital antes de irse a tomar ya una decisión en el mundo físico que requiera inversión directa, recursos de la compañía, pero donde uno ya va a saber cuál va a ser el impacto final en la operación de esa decisión.
Absolutamente, y ahí se hace exponencial porque todo esto vos podés hacerlo con la ayuda de inteligencia artificial y machine learning, con lo cual esos parámetros van a ser de lo más amplio posible, casi no tener restricción, es casi limitada la fuente que vos podés traer a través de esa nueva tecnología, con lo cual gracias a la tecnología hoy podemos simular esas nuevas condiciones y tomar decisiones que son infinitamente más eficientes. Y cuando hablamos de eficiencia, que muchas veces hablamos obviamente de eficiencia de recursos porque estamos haciendo un modelo comercial, financiero y económico, pero al mismo tiempo hoy cualquier tipo de eficiencia se traduce directamente en una eficiencia energética que por sí es un recorte de emisiones directo.
Un impacto ambiental directo. Directo.
Hay una belleza en todo este pensamiento tecnológico y escalado tecnológico que es verdaderamente el resultado final de impacto positivo, lo que en inglés a veces llamamos positive externalities de un proceso, que es el impacto definitivo positivo que tiene sobre el planeta.
Pues Elena, yo creo que esta conversación abre muchas luces. Muchas personas preguntan, ¿pero qué tiene que ver tecnología y sostenibilidad? Esta conversación demuestra que la tecnología y todo lo que la transformación digital nos ha dejado en estos años tiene que ponerse al servicio del mundo ambiental, del cambio climático, de la mejora de las operaciones, de la reducción de la huella de carbono. Diría que la segunda conclusión es, esto es más fácil de lo que uno cree, o sea, realmente se puede simular las decisiones. La tecnología está para que las empresas puedan usarla, así que para los que nos están oyendo, no le tengan miedo al gemelo digital, sino que adóptenlo, llévenlo con ustedes, jálenlo y incorpórenlo en la toma de decisiones de la empresa. Y bueno, la tercera mía es que gracias a empresas y aliados y partners como Globant, uno logra volver ese concepto de gemelo digital o digital twinning, para que lo quieran usar más sofisticado, una herramienta gerencial aplicable de manera sencilla en el mundo de los negocios con un alto impacto en las decisiones empresariales. Así que Elena, mil gracias por habernos acompañado en esta edición. Creo que de manera muy fácil lograste explicar algo que desde afuera se ve muy complejo.
Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que un gusto compartir este espacio y ojalá que de verdad eso resulte fácil de aplicar, seguramente sin ningún miedo, por lo menos empezando ese camino de simulación que nos puede llevar a entender mucho más escenarios para tomar después decisiones concretas en la vida real.
Muchas gracias, Elena, y a todos los que nos están oyendo y a todas las que nos están oyendo. Una mujer STEM en acción, ejemplo para muchas de nosotras y un ejemplo de tecnología fácil de usar en el mundo empresarial.
Muchas gracias.